En Romanos, hemos empezado nuestro estudio de Romanos hace un mes y ya hemos visto una pequeña y breve introducción de la carta. Romanos, un libro tan fundamental para nosotros y tan esencial para la fe cristiana. Sabemos que se divide en dos partes, ¿ok? Y la primera parte, por supuesto, estamos ya empezando, iniciando nuestro estudio de la primera mitad de Romanos, que se trata de nuestra salvación. Que todo el libro de Romanos se trata del Evangelio, y el impacto del Evangelio debe tener tanto en el mundo para la salvación de los inconversos como en nuestras vidas para nuestra santificación, que es el tema de la última mitad del libro. Entonces, en estos primeros 8 capítulos de Romanos, y tiene que ver con eso de la justicia de Dios en la salvación y esto de la revelación de la justicia de Dios en la salvación a través del Evangelio. Vemos en los primeros 4 capítulos que Pablo empieza a presentar la justicia de Dios y a presentar el Evangelio, la salvación del hombre, mostrándonos a nosotros nuestros pecados. No empieza con lo grande del pecado de Adán y luego llegar a nosotros. No, esto es para luego, para el capítulo 5 en adelante. Empieza con nuestros pecados. Nosotros que tenemos pecados individuales y hemos ofendido a nuestro Creador, necesitamos entenderlo. Pero antes de meterse en este tema, Pablo tiene unas palabras de salutación. Es interesante que usted ve en la Biblia que Dios, como dije al principio, Dios inspiró su palabra, Dios preservó su palabra a través de los siglos y utilizó las vidas, pero la sangre de los santos, los mártires, a través de la época de las inquisiciones y luego la reforma y todo lo que pasó para que tengamos nosotros un pasaje que dice de Pablo a los romanos: ¿qué tal? ¿Qué hubo? ¿Cómo les ha ido? ¿Me entiende? Una salutación. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver? Y a veces tenemos la tendencia de brincar pasajes así, de que, no, Pablo dice, gracias y paz a todos, entonces, yay, es como decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ahora, ya para el tema de enseñanza, pero Dios inspiró esas palabras, Dios preservó esas palabras. ¿Qué hay en esas palabras para nosotros esta mañana? Pablo, en los primeros 6 versículos, solo vamos a ver 2 puntos. Y usted dice, ¿qué hicha? ¿Vamos a salir temprano? ¡No! ¡Jamás! Solo hay 2 puntos. Los primeros 6 versículos es Pablo presentándose a sí mismo, diciendo: Pablo, siervo de Cristo, Pablo, apóstol, Pablo, llamado, apartado para el Evangelio, yo soy Pablo. Entonces se presenta a los romanos y luego llega al versículo 7 y dice: a todos los que estáis en Roma. Entonces sabemos que la carta es de Pablo a los romanos, de Pablo a los amados de Dios. ¿Y qué podemos aprender de esto? Creo que podemos aprender mucho. Y espero compartir solo un poco de todo lo que podríamos aprender de ese pasaje para que todos nosotros estemos meditando en esto esta semana. Porque ya vamos a llevar buen rato en el libro de Romanos y si empezamos bien, pero empezamos bien. Entonces, si yo pudiera decirles una cosa esta mañana, si usted solo sale con una cosa en la mente esta mañana, salga con esta idea. Esta es la idea que queremos ver esta mañana. Sea diferente. Sea diferente. Usted cristiano, usted mi hermano en Cristo Jesús, usted miembro de esta iglesia, esta familia espiritual, usted, por favor, sea diferente. Sea diferente en este mundo, sea diferente en el cristianismo moderno, sea diferente entre todos los demás, sea diferente. Hay tantos que no quieren ser diferentes, hay tantos que no quieren estorbar en el mundo, que no quieren estorbar en el cristianismo moderno. Pero yo digo, es que no hay mejor día para ese mensaje, porque ya tenemos la cancha. ¿Cuántos años hemos pensado en esto? Desde antes de que empezamos la iglesia, hace 5 o 6 años hemos pensado, y ahí está. Y uno puede decir, que dicha, ya por fin estamos viendo la visión realizarse. Dios es bueno, Dios es fiel. Ya por fin podemos decir con confianza que tenemos un lugar diferente, ¿verdad? ¿Cuál otra iglesia en San José, Costa Rica, tiene una cancha de fútbol? Y espero que tengamos también la sabiduría y la visión para utilizarla, para cumplir con la misión que Dios tiene para nosotros. Entonces ya tenemos un lugar diferente. Y si queremos hacer una diferencia en este lugar diferente, ¿saben? Necesitamos ser diferentes, porque si usted no es diferente, esta cancha no vale nada. Porque esta iglesia no es una cancha, esta iglesia no es el edificio. La misión no tiene que ver con la cancha ni tiene que ver con el edificio. La misión tiene que ver con usted primero y luego tiene que ver con Dios haciendo su obra a través de usted en este mundo. Porque si Dios quita este edificio mañana, pasado mañana, podremos seguir con la misma misión. No cambia. Un lugar diferente para hacer una diferencia, pero jamás si nosotros no somos diferentes. Y esto quiere decir, especialmente a base de este pasaje, seamos como Pablo. Seamos como Pablo. Eso, yo siempre tengo en mente un versículo, es 1 Corintios 11:1, no lo busque, porque es casi de memoria, lo hemos oído tanto, que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo, nuestro apóstol, Pablo, el apóstol que Dios mandó a los gentiles para colocar el fundamento de doctrina para nosotros y edificar la iglesia entre los gentiles. Pablo, nuestro, entre comillas, padre, el que empezó esta iglesia hace siglos. Pablo, nuestro líder, dice, imitéis a mí como yo a Cristo. Y esto es lo que queremos ver aquí, imitadores de Pablo, seamos imitadores de Pablo, porque él imitaba a Cristo. Lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 1. Vea cómo empieza, la carta es de Pablo, él es el llamado, él es nuestro modelo, nuestro patrón de ministerio, él es el que debemos imitar. Y él dice que él es tres cosas: el primero, Pablo, siervo de Jesucristo; segundo, llamado a ser apóstol; y tercero, apartado para el Evangelio de Dios. Primero, Pablo es siervo de Jesucristo. Pablo entendía bien su posición en toda la jerarquía de Dios. Él dice, no, yo soy siervo. Siervo en ese sentido, en este contexto, siervo como esclavo. Y yo no sé si usted lo ha pensado, yo, pero lo he pensado mucho en estos meses. Que desde febrero y todos los problemas y todos los choques y roces y estrés y presiones que hemos tenido con este gran paso en esta iglesia. Bueno, lo he pensado mil veces. Yo soy un simple siervo. ¿Saben? No tengo que estresarme. No tengo que vivir bajo presión. Sí debo esforzarme para el Evangelio. Pero ¿saben? Yo soy un siervo. Mi Señor Jesucristo ya me dio el mensaje que Él quiere que yo predique. Y ya me dijo que lo predicara. Es el mensaje y el método que mi Señor ya me dio. Si yo puedo predicarlo a la gente que se congrega aquí para jugar fútbol, ¡qué dicha! Si yo puedo predicar el Evangelio a la gente de un barrio donde estamos arreglando una casa con jersey y conexión, ¡qué dicha! Si yo tengo que ir al centro para predicar sobre una caja de Coca-Cola, ¡está bien! Es el mismo mensaje, es el mismo método, y Dios se encarga de los resultados. Pablo dice primero, yo soy un siervo, un simple siervo. No tengo que preocuparme por los resultados, tengo que preocuparme por mi obediencia. Una actitud de sumisión y acciones de obediencia, de hacer lo que Dios quiere que yo haga, de la manera que Él quiera. Y así, de sencillo. Pablo dice, primera cosa que él dice, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo, si a usted no le gusta el mensaje, hable con Cristo. Solo soy el mensajero. Si a usted no le gusta el método de hacerle llegar el mensaje, la predicación, hable con el Señor, porque Él nos dijo que debemos ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicación, anunciar con la autoridad de la palabra de Dios. Pablo dice que es un siervo y luego dice que es un llamado. Es llamado a ser apóstol. Que esto también es un repaso. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra apóstol? Uno enviado, que viene del griego. Hay ocho palabras que vienen del latín que usamos nosotros para referirnos a lo mismo. Uno enviado es un misionero. El siervo de Jesucristo es un misionero porque el Señor tiene una tarea. Si usted me dice esta mañana, pero yo soy cristiano, yo le digo que usted es un siervo del Señor de señores y Él le ha dado una tarea que cumplir. Y la tarea que hemos de cumplir es la tarea de la misión, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para hacer discípulos, para que ellos también puedan luego ir y hacer lo mismo. Pablo es un apóstol, es un misionero, y luego dice que él es apartado para el Evangelio de Dios. Apartado, separado. Separado para el uso de Dios. Y siempre es interesante, ¿verdad?, que a veces pensamos en la separación, ¿ok? Y si usted tiene trasfondo bautista como uno, usted siempre ha oído de eso, de que hey, la separación tiene que separarse del pecado, tiene que separarse del mundo, tiene que separarse de. Pero la Biblia habla también de separarse a, o separarse para. Y son las dos cosas porque es la misma moneda, dos caras de la misma moneda. Si usted no se separa del pecado, ya tiene problemas. Pero separarse del pecado no es suficiente porque Dios tiene un plan para usted. Dios quiere que usted se meta como siervo en la misión. Entonces usted debe apartarse para el uso de Dios en el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Y si usted todavía está respirando, no debe estar robando aire en este mundo. Usted está respirando porque Dios quiere utilizarlo para predicar el Evangelio a toda criatura y también para discipular a los nuevos convertidos que Él nos da. Puede ser un miembro de su familia, puede ser un compañero de trabajo de la universidad, del colegio, de la escuela. Pero el hecho de que usted, cristiano, todavía está en esta tierra, me quiere decir que Dios todavía quiere apartarlo para su uso. Tres cosas, Pablo dice, tres cosas. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y luego apartado para el Evangelio, para divulgar el mensaje de Dios, para compartirlo, para promulgarlo. Ahora, de este versículo hasta el versículo 6, es como una explicación, yo no quiero decir como un paréntesis, pero es una explicación del Evangelio de Dios. Porque Pablo dice en el versículo 1, ahí al final, apartado para el Evangelio de Dios, y luego dice en el 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, y sigue explicando este asunto del Evangelio. Entonces, creo que vale la pena sacar un tiempito ahora, porque vamos a llegar a una buena aplicación de este pasaje luego, especialmente en el versículo 7. Pero vea lo que dice la Biblia acerca del mensaje que tenemos. Somos siervos de Dios, somos apóstoles en el sentido de misioneros, ¿ok? No que vamos a andar con pantalón negro y una camisa blanca, con un rotulito aquí que dice Apóstol Gregory, repartiendo literatura ahí casa a casa. Broma. Es una broma. Ustedes no entendieron. Los mormones hacen eso. Los mormones se llaman apóstol tal o cual, apóstol fulano. Ok. Olvídelo. Ok. Necesitamos un domingo de donas, ¿verdad? Para despabilar a la gente. Ok. Echen plata y yo compro las donas. Pero puesto que Dios ya lleva como cinco versículos hablando del Evangelio, solo quisiera hacer una observación de tres cosas. Primero que nada, vea que este Evangelio en el versículo 1, en la última frase, que este Evangelio es de quién. Pues es de Dios. El Evangelio que predicamos, y eso nos vuelve a este asunto de que somos siervos de Jesucristo, no cambiamos el mensaje, no inventamos el mensaje. No, es que no es nuestro mensaje. No es un mensaje de los hombres. El Evangelio es de Dios. Es el Evangelio que Él anunció, como dice en el versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Usted puede ver como en Génesis 3:15, cuando habla del Mesías que viene para aplastar la cabeza de la serpiente, y luego en Isaías 53, la gran profecía de la muerte sustituta de Cristo Jesús. Muchos lugares a través de la Escritura usted puede encontrar este Evangelio de la gracia de Dios, de la sustitución de Cristo Jesús, que Él llevó nuestros pecados y por eso llevó la ira de Dios que nosotros merecemos. Este es el Evangelio de Dios. El Evangelio de los hombres, ¿sabe? El Evangelio de los hombres es el Evangelio moderno. Es el Evangelio de la felicidad. Es el Evangelio que le promete felicidad y prosperidad y victoria en toda situación. Le promete riquezas. Pero recuerde que Proverbios 11:4 dice que las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. Usted puede tener una buena prosperidad económica aquí, morir en sus pecados e ir al infierno. Las riquezas no aprovecharán en el día de la ira. Pero Proverbios 11:4 sigue diciendo que la justicia librará de muerte. Esto es lo que necesitamos, la justicia. Con felicidad, sin felicidad, con prosperidad económica o sin ella. Está bien, si yo tengo la justicia, tengo la salvación y tengo una esperanza eterna porque tengo a Cristo Jesús. Que yo sufra en este mundo, está bien. Porque una vez que muera, yo voy para el cielo porque tengo la justicia de Dios. Porque Cristo me rescató y Cristo me salvó. Tengo el perdón de pecados porque tengo a Cristo. Esto es lo que necesitamos, no la felicidad. No el evangelio moderno de los hombres, no. Necesitamos el evangelio de Dios. De Dios. Ahora, la segunda cosa que quiero que vean es versículo 3. Dice en el versículo 1 que es el evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y dice en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio es el evangelio acerca de su Hijo, acerca del Hijo de Dios. Ahora, ¿puede decir algo chocante? Entonces, si no quiere prestarme atención, sería un buen momento para fijarse en la puerta y ver las mariposas y todo ahí andando. Es un lindo día, porque el evangelio se trata de Cristo Jesús, no de usted. Es el evangelio de Dios acerca de su Hijo. El evangelio, y por esto nuestra salvación, es para la gloria del Hijo de Dios. Punto. Su salvación no es para mejorar su vida. Su salvación no es para aumentar el dinero que usted tiene en el banco. Su salvación no es para darle mayor comodidad en la vida. Su salvación es para glorificar al Señor Jesucristo. Ni más ni menos. Tanto que Él hizo en la cruz. Tanto que Él hizo. Qué vergüenza y qué pena delante de nuestro Creador creer que Él lo hizo para que yo pueda tener comodidad. Para que yo pueda tener prosperidad. Para que yo pueda experimentar una mejora de vida. No, es para Él. Es para Él. Y es para Él, ¿sabe por qué? Es para Él porque Él es el Señor. Es como Coqui dijo el otro día. A veces tenemos la tendencia de pensar que cuando vemos la palabra Señor en la Biblia es como don. Don Greg. Okay, Don Gregorio, o algunos de ustedes que faltan respeto, es que Don Goyo, ¿verdad? Don Jesucristo, no creo. Señor, con S mayúscula. Señor, porque vea lo que dice versículo 3 acerca de su Hijo. Su Hijo es, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio se trata de Él porque Él es Señor, Él es Rey, Él reina, Él manda, Él es dueño de la cancha, Él es nuestro Hacedor, Él es nuestro Creador, no hay otro. Entonces Él es nuestro Señor y es por eso que se trata de Él, todo se trata de Él. Y vea ese pronombre, pronombre nuestro, porque es sumamente importante. Es una de esas palabras que cada palabra de Dios es inspirada. Cada palabra de Dios tiene importancia en la Escritura. Aún un pronombre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros? Tómelo en contexto. Pablo está hablando históricamente de él mismo y también de los santos en Roma. Él los llama amados de Dios. Vamos a ver esa frase luego. Pero amados de Dios, nosotros. Nosotros podríamos incluirnos a nosotros porque si usted es un cristiano, usted también es un amado de Dios. Dios lo ama. Entonces nosotros somos los creyentes. Nosotros somos los que tenemos a Jesucristo como Señor. Y esto debe preocuparle. Debe preocuparle. Porque si Jesucristo no es su Señor, usted no forma parte de nosotros. ¿Entiende lo que esto implica? Si usted no tiene a Jesucristo como Señor, Señor Jesucristo, el Rey, el que manda, si usted no tiene a Jesucristo como su Señor, usted no forma parte de nosotros. Y nosotros somos Pablo y los amados de Dios. Dios no lo ama. Esto debe preocuparle. Porque Jesucristo es Señor. Con un dedo aquí, rapidito, a Filipenses capítulo 2. A la derecha en sus Biblias, par de libros, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 2. Véalo, Filipenses capítulo 2, 2 del 9 al 11, 2 del 9 al 11, Filipenses 2, perdón, empezamos en el 8, bueno no en el 9, bueno no en el 7, no en el 5, en el 2, empecemos en el 1. 2:9, vea, Filipenses 2:9, vea lo que dice la palabra de Dios a nosotros. O acerca de nuestro Señor. Filipenses 2:9 dice: por lo cual Dios también le exaltó a Jesucristo hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir? Que no hay más allá de Él. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si uno no quiere someterse al Señor Jesucristo ahora para salvación, se someterá a Él luego en condenación, pero se someterá. Él es Señor y eso no cambia. Eso nos lleva otra vez a este asunto del arrepentimiento. Muchos creen que pueden simplemente creer en Cristo Jesús y ser salvo. No es así, eso es creer en vano. Aún los demonios y Satanás creen, ellos no tienen la salvación. Tienen que arrepentirse de su pecado. ¿Por qué? Porque Él es Señor y Él manda arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, para luego poner su fe en Cristo Jesús para salvación. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay una humildad, una sumisión, no hay salvación. En la Biblia, en la Escritura, en la Palabra de Dios, no vemos a nadie hablar acerca de un seguro contra incendio. ¿Okay? Como si Dios fuera el INS. Nadie habla acerca de tener a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Si uno se somete al Señor Jesús, Señor Jesucristo, en arrepentimiento, no lo tiene como Salvador. No lo tiene como Salvador. Es por eso, vean lo que dice, siguiendo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice que este evangelio en el versículo 3 es un evangelio acerca de su Hijo. Se trata de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y versículo 5 dice: ¿y por quién? ¿Por quién? Yo les pregunto, ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Por el Señor, ¿por quién recibimos qué? La gracia. Es por el Señor que recibimos la gracia para salvación. Efesios 2, 8 y 9. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Si uno no quiere a Jesucristo como su Señor, no crea que lo tiene como Salvador. Pues yo entiendo que siempre estamos luchando con eso, luchando con pecado y luchando con áreas de nuestras vidas que tenemos que someter al Señorío de Cristo Jesús. Y Dios no, es que hay algunos que dicen, si Jesucristo no es Señor de todo, no es Señor de nada. Pero no es cierto, siempre estamos luchando, siempre estamos creciendo, siempre estamos madurando, siempre. Dios está perfeccionándonos, conformándonos a la imagen de Cristo. Pero si usted no inició su cristianismo con un punto cuando usted decidió, no, yo he ofendido a mi Señor, a mi Creador, y usted baja la cabeza para arrepentirse y decir, perdóname, yo vivo conforme a tu voluntad, yo así. téngalo por seguro que usted creyó en vano. Si no hay arrepentimiento, si no hay una humildad, que usted se arrodille delante de Dios para decirle, porque usted ha ofendido, igual que yo, a su Creador, para decirle, perdóname, 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 ya no quiero vivir así. No, si usted creyó con la idea de seguir en su pecado, usted no se arrepintió, y es una afrenta, es una ofensa delante de Dios. Es eso de tener como es menospreciar la sangre de Cristo Jesús y el gran sacrificio que nuestro Señor y nuestro Creador ha hecho por nosotros. Increíble la soberbia del hombre. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Dios resiste al soberbio y da gracia ¿a quién? Al humilde. Sin humildad no hay gracia. Dios lo resiste, téngalo por seguro. Sin arrepentimiento no hay salvación, porque Dios resiste al soberbio. Es esto, vea, ustedes que tienen una compu en la casa, saque ese programa de Biblia, busque cuántas veces aparece la palabra Salvador en el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. ¿Saben cuántas veces? Salvador, 25. Y luego haga la búsqueda con la palabra Señor, de Mateo a Apocalipsis. ¿Saben cuántas veces se menciona la palabra Señor? 729 veces en 675 versículos. ¿No cree que Dios quiere enseñarnos algo? La repetición a veces, ok, ustedes que son maestros en la escuela, ¿cuántas veces tiene que decirle al niño? No, 2 + 2 = 4. No. 2 + 2 = 4. ¿Entienden? Y Dios nos dice 729 veces, yo soy Señor, yo soy Señor, yo soy Señor, yo soy Señor. 25 veces, Salvador. Claro, eres nuestro Salvador. Pero más de 700 veces. El Evangelio se trata de Dios. El Evangelio se trata de su Hijo, no de nosotros. Se trata de Jesucristo, el Señor. Y en tercer lugar, vea, versículo 5, en el Evangelio Dios nos llama tanto a la salvación como al servicio. Versículo 5, ¿por quién? Por el Señor, recibimos la gracia, pero además, ¿qué es lo que dice? El apostolado. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, como en la gran comisión de Mateo 28, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Entonces, Jesucristo sí, por supuesto, por Él recibimos la gracia para salvación. Pero puesto que en la salvación uno se somete al Señor Jesucristo, hay una tarea que el Señor quiere que usted cumpla. Este es el apostolado. Esta es la misión. Dios tiene una misión para nosotros. Fuimos salvos no para mejorar nuestras vidas, no para más dinero, no para un mejor carro, ni para poder y prosperidad. Fuimos salvos para servir al Señor. Es por eso que Él es Señor. Él quiere que le sirvamos. Fuimos salvos para salvar, para servirle en su misión. Todos somos llamados al apostolado, a la misión de buscar y salvar a los perdidos, a los inconversos, de todas las naciones, para ser discípulos de ellos. Entonces, llegamos al versículo 7. Entonces, además de nuestro primer punto, además de ver que la carta es de Pablo, okay, que me imitéis a mí como yo a Cristo, que okay, debemos imitar a Pablo, vemos un buen patrón en él, un siervo, okay, siervo de Jesucristo, también uno llamado y apartado, llamado a la misión, apostolado y apartado para el Evangelio. Vemos que la carta, él escribió esta carta para los romanos, para los amados de Dios. Y este es nuestro llamamiento. Aquí vemos el desafío para esta mañana. En versículo 7, Pablo dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok, primero vea, la carta es principalmente para los salvos, Principalmente para los salvos, los que llamamos hoy en día cristianos, creyentes, los que tienen a Cristo Jesús, que cuando mueren van a ir al cielo. Para los salvos, ¿cómo sabemos esto? Bueno, después de presentarse, Pablo se dirige a los amados de Dios. Amados de Dios. Entonces, eso es bueno como para recordar este principio también. Porque en el falso evangelio hay esta enseñanza y esa creencia de que Dios ama a todos. Okay, con un dedo aquí, vamos a Salmos capítulo 5. Salmos capítulo 5, usted no tiene que creerme a mí, leamos lo que dice la palabra de Dios. Salmos 5, Salmos 5, 5. Okay, vamos a leer un par de versículos en Salmos, luego vamos a ir a Juan. Pero primero en Salmos, capítulo 5, versículos 5 y 6. Vean lo que dice la palabra de Dios. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. No se engañe. Dios no ama al impío, al inconverso, al soberbio que rechaza a su Hijo que dio tanto para su salvación. Salmo 7:11. Salmo 7:11 y 12. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Salmo 11, Salmo 11, del 5 al 7, Salmo 11, 5. Versículo 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro, pero solo el hombre recto, el hombre justo. Si usted ha mentido una vez, usted no puede ver el rostro de Dios, porque la Biblia dice que Él aborrece a todos los mentirosos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, Apocalipsis 21:8. Ve nuestra situación, es una situación grave, es por eso que necesitamos el Evangelio de Cristo Jesús, porque yo no tengo justicia. Yo he mentido. Yo he violado la ley de Dios. Yo necesito un Salvador. Pero ahora en Cristo, ¿saben? Yo tengo la justicia de Dios. Él me dio su justicia porque Él tomó mi lugar en la cruz. Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora Juan 3:16. Juan 3:16. Vea lo que dice la Biblia acerca del amor de Dios para con el inconverso, para con el mundo. Juan 3:16, y fíjese bien en cómo lo dice. Juan 3:16, porque de tal manera ama Dios al mundo. ¿Es eso lo que dice su Biblia? Okay, fíjese bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En un punto dado en la historia y el espacio, Dios amó el mundo. ¿Cuándo fue? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo en la cruz. Dios amó al mundo dando a su Hijo, y ahora ofrece su gran amor incondicional a todos. Si usted quiere el amor de Dios, Él quiere amarlo. Dios quiere amarlo. Eso es un Dios misericordioso. Justo, bueno, claro. Justo y bueno y recto. Dios quiere darle también su amor. Es misericordioso, paciente con nosotros. No tiene placer en la muerte del impío. Pero siga leyendo en Juan 3:18. Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O versículo 36, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Este es el gran problema que tenemos. La ira de Dios está sobre nosotros si no tenemos a Cristo Jesús. Pero si queremos, si usted quiere el amor de Dios, él está dispuesto, pero tiene que arrepentirse para poner su fe en el Señor Jesucristo. Los salvos, ya regresando a Romanos 1:7, los salvos son los amados de Dios, nadie más. Los salvos. Pero vea lo que dice, que todos los amados, todos los salvos, todos los amados, somos también llamados. Llamados. La carta de Romanos, este mensaje esta mañana es para llamarnos, llamarnos a ser santos. Recuerde lo que Pablo dice, imitemos a él como él imitaba a Cristo Jesús. Entonces, exactamente como Pablo, véalo en el versículo 6, la última parte, él dice, entre las cuales estáis también vosotros, vosotros amados de Dios, llamados a ser, ¿cómo es que somos llamados a ser de Jesucristo? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque debemos ser su propiedad, sus esclavos, sus siervos, de él, su siervo. Como Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. No, él es mi Señor. Yo no soy libre para hacer lo que me da la gana. No, yo sirvo a él. Somos llamados a ser así, de Jesucristo. Pero en el versículo 7 vemos que él dice, siguiendo y sigue diciendo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, apartados del pecado y apartados para el uso de Dios en la misión. Y aquí es donde me gustaría tomar un tiempito, ya para terminar, para reflexionar sobre lo que esto implica. Ok. ¿Quién tiene a Cristo Jesús aquí? Muéstrame su mano. ¿Quién tiene a Cristo Jesús? Los que están ya bien seguros de su salvación. Ok, vean. Acabamos de leerlo en la palabra de Dios. Usted es llamado a ser santo. Santo. Apartado del pecado y apartado de la maldad del pecado, apartado para el uso de Dios. Límpiese. Límpiese. Para que Dios tenga un instrumento limpio, sagrado, santo para utilizar en la misión. Muchos cristianos hoy en día, ¿saben?, están en neutral. Es como poner el carro en neutral y dejarlo llevar. Es que dejan que la corriente de la iglesia, o como muchos, dejan que la corriente del mundo los lleva donde sea. ¿Qué pasó? ¿Qué, viene el inspector? Oh, avispa. Bueno, es que... Ok. Está bien. Es que estoy aquí sudando. Yo no sé cómo están ustedes, pero ya estoy empapado. Pero vea, el cristiano normal, es por eso que empecé este mensaje hablando de esto, de que seamos diferentes. Porque ¿cómo es el cristiano normal? El cristiano normal es así, llega a la misa, entre comillas. ¿Por qué? Porque eso es lo que uno hace el domingo a la mañana, llega a la iglesia. Es que se deja llevar por la corriente, o de la iglesia, o el del mundo. Pero piénselo, cuando alguien realmente, cuando uno se despierta a la realidad, cuando uno ya entiende, cuando empieza realmente a contemplar la eternidad, de que él va a morir, y cuando muera no va a llevar nada de los chunches que tiene en su casa, no va a llevar su ropa, no va a llevar su reloj, no va a llevar sus ahorros, va a llevar, ¿qué es lo que va a llevar? Nada. Y empieza a contemplar eso de que, wow, bueno, un día de esos me va a tocar a mí la muerte. Entonces, ¿cómo es que yo voy? ¿Cómo es ahí en la eternidad para mí? ¿Cómo será? Empieza a mirar a su alrededor. ¿Cómo será para mi mamá? ¿Cómo será para mi papá? ¿Para mi padrastro? ¿Para mi hermano? ¿Para mi hermana? para mis nietos, para mis sobrinos, para los compañeros del trabajo, para toda la gente que me rodea. Y usted empieza a ver a cada persona como un alma eterna. Se da cuenta de que si alguien no tiene a Cristo Jesús, a pesar de su religión, si alguien no tiene al Hijo, no tiene la vida, y va a pasar toda la eternidad en un lago de fuego. Y cuando alguien se despierta y empieza a darse cuenta de eso, ¿saben? Se pone agresivo en la batalla del Señor. No pasivo. Oh, yo estoy esperando que Dios me use. Eso es pasividad. Pero si realmente nos diéramos cuenta de la eternidad que nos espera, o la eternidad que espera al impío, nos pondríamos agresivos en la batalla. Para llevar el Evangelio a la gente que no lo tiene. Para hablar con la gente que no conocemos. Uno realmente llega a ser fanático, y eso es como la gente lo ve. Fanático, como Pablo. Imitéis a mí como yo a Cristo. Fanático en su deseo de evangelizar a los inconversos. Fanático en su deseo de discipular a los creyentes, para que ellos también puedan ir a evangelizar y discipular también. Pero tristemente la gran mayoría en la iglesia, y también los fuera de la iglesia, ve a un hombre así como anormal. ¿Verdad? Anormal. ¿Y saben por qué? Es porque hoy somos tan subnormales. Que piénsenlo. Son términos grandes, yo sé. Somos tan subnormales. Nuestro andar en nuestro cristianismo, que la normalidad que vemos en el Nuevo Testamento, la normalidad que vemos en Pablo, la normalidad que vemos en el libro de Hechos, nos parece raro, extremo, fanático, anormal. Dime usted, ¿no es cierto que nos gusta oír las historias? Las historias de los grandes cristianos, ¿ok? Tal vez usted no reconoce los nombres de los grandes, pero vea, los santos de siglos pasados, los grandes predicadores, los reformadores, los misioneros, a mí me fascinan, ¿ok? Y tal vez a usted también, que nos fascinan las historias de hombres como Lutero. Martín Lutero, 1500 no sé qué, el que rompió con la iglesia católica para empezar la reforma. ¡Wow! Pero qué historia de Lutero. O ustedes que saben un poco acerca de Charles Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra. O tal vez Whitfield. Whitfield es increíble. Era uno de los más reconocidos de predicar al aire libre en los 1800 no sé qué, en la época de Wesley. Y Spurgeon también. Predicó hasta que 15, 20 veces a la semana, al aire libre, hasta que le sangraba la garganta. Whitfield murió a los 54 años porque se gastó. Okay, ¿qué podemos decir de ella? De John Wesley. Es que las historias de estos hombres, sus biografías, sus escritos que todavía se puede conseguir, todo, pero qué increíbles eran. Y nos motivan esas historias, ¿verdad o no? Increíbles. Nos gusta todo acerca de estos grandes héroes de la fe, todo salvo imitarlos. ¿Me oyeron? Todo salvo imitarlos. Y a veces oímos acerca de estos hombres de Dios y queremos creer que somos como ellos. No, es que solo es que hoy vivimos en una época diferente. En nuestra sociedad es un poco diferente, es que es diferente, es diferente, es diferente. La gente no ha cambiado desde Génesis capítulo 3. La gente es igual. La sociedad es igual. Si usted no me cree, lea Génesis capítulo 19 acerca de Sodoma y Gomorra. Es igual, es igual. San José, Sodoma. Jacob, Gomorra. Es igual, es igual. Entonces la gente es igual, el pecado es igual. El diablo, ¿qué? Dígame, ¿ha cambiado el diablo? No. ¿Qué es diferente? Nosotros. Téngalo por seguro, la única cosa diferente entre los días de Wesley, de Whitfield, de Spurgeon, de Lutero, la única diferencia es el cristiano. ni más ni menos. Por eso que quiero decirles esta mañana, sean diferentes. Porque contéstame esto, Lutero, Spurgeon, Whitfield, Wesley, pues si usted no sabe nada de estos hombres, está bien, Pablo, Timoteo, Tito, Lucas, Esteban, Felipe, Bernabé, Silas, que dígame, eran superhombres, como el modelo especial del ser humano. ¿Eh? Un modelo un poco más deportivo, ahí tiene un pickup ahí un poco maltratado, y luego ahí el carro de la doña, y un modelo allí super deportivo. ¿Qué? Wesley, carne y sangre. Whitfield, carne y sangre. Spurgeon, carne y sangre. Pablo, carne y sangre. Lea el libro de Hechos y usted verá que hombres como ellos eran lo normal, la norma, la normalidad entre los creyentes. En la iglesia de hoy somos tan subnormales en nuestro andar con el Señor, tan subnormales en nuestro hablar de Él, que cuando alguien por fin se despierta a la realidad, cuando alguien por fin entiende que como Pablo es un siervo del Señor, que es llamado a ser un misionero, hey, puede ser no a la China, puede ser a San José, puede ser a la UCR, pero se despierta a la realidad que es un misionero, que tiene una misión que cumplir, porque Jesucristo es Señor, entonces se aparta para el Evangelio. Cuando alguien realmente llega a este compromiso, a esta entrega, cuando empieza realmente a vivir como debe, como lo normal que vemos en el libro de Hechos, se ve anormal. Yo voy a decirles cómo se ve. Se ve fuera de serie, se ve drástico, se ve radical. Se ve agresivo, hasta tal vez violento. Se ve extremo, fanático, negativo, severo, enojado, amargado, ofuscado, intenso. A veces intimida, asusta y da miedo. ¿Saben quién tengo en mente? Elías. Juan el Bautista. El mismo Pablo. Jeremías. Isaías, Noé, que era pregonero de justicia, Malaquías, el último profeta, que llamó a la nación de Israel al arrepentimiento. Pero es este tipo de hombre que le cae bien a Dios. Y es a ese tipo de hombre que Dios recompensa, porque sabe, es un hombre de fe, vive por y para el Señor, y únicamente por y para el Señor, vive por fe, porque él ve que la Biblia dice cosas como 1 Corintios 11:1, imitéis a mí como yo a Cristo, ve que debe imitar a Pablo. Yo no sé si usted entiende lo que eso quiere decir, lea el libro de Hechos, e imite lo que Pablo hace. ¿Qué quiere decir? Cuando usted ve a Pablo haciendo algo, vaya, haga lo mismo. Cuando él hace esto, usted haga esto. Es imitarlo. Seguir sus pisadas, porque él estaba siguiendo a Cristo Jesús. No me hable de la sociedad, de la cultura. Nada ha cambiado. Imitéis a Pablo, porque él imitaba a Cristo Jesús. Entonces, un hombre de fe, un hombre de fe, fe es certeza de lo que no se ve. La certidumbre de lo que uno espera es leerlo en la palabra de Dios y decir, ¿sabe? Yo creo esto. Y la creencia lo pone a actuar. La fe sin obras es una fe muerta. Pero la fe que Dios recompensa es una fe de acción. Ve lo que Pablo, lo que Dios dice en la Biblia, lo hace, y lo hace con denuedo. Porque sabe que es la palabra de su Señor. Entonces con confianza él puede caminar. Con confianza él puede predicar. Con confianza puede anunciar la palabra de Dios. Con confianza puede dedicarse a la obra de discipulado. Con confianza. No fijándose en los resultados. ¿Sabes que yo me molesto un poco cuando la gente... Cuando hablamos de trabajar en la calle, hablar con la gente, repartir tratados y predicar al aire libre... Me preguntan, ¿y han visto fruto? ¿Cómo quiere decir? ¿Ah? Hay más gente en su iglesia. ¡Qué falta de fe! ¡Qué vergüenza! Cuando Dios dice, ¡id y predicad el Evangelio a toda criatura! ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los resultados? ¿Quién da el crecimiento? ¡Dios! ¿Qué es lo que le toca a usted? Sembrar la semilla. No me pregunte a mí acerca de los resultados. Vaya, ore a Dios para que Él nos dé crecimiento de la semilla que hemos sembrado. No busque los resultados. Busque al Señor, sumisión a Él, obediencia a su palabra. Esto es lo que necesitamos. Este tipo de hombre, según Hebreos 11, versículo 1, versículo 6, es el hombre que le hace a Dios sonreír. Eso me motiva. Entonces, cristiano, usted es igual a Pablo. Usted es un siervo de Jesucristo, si quiere reconocerlo o no. Usted es llamado a ser apóstol, misionero, cumplir con la misión, si usted quiere reconocerlo o no. Usted es apartado para el Evangelio, si lo quiera o no, es como Pablo. Pero si usted viviría así, siervo de Jesucristo, el Señor, llamado a ser un misionero, para ir y buscar a la gente que no lo tiene, apartado para el Evangelio, si usted viviría así, yo le puedo garantizar dos cosas. ¿Listos? Dos cosas. Primero, todo el mundo lo llamará fanático y radical. Y usted caería mal a la mayoría por su fanatismo por el Señor. La segunda cosa que le puedo prometer es que a Dios le agradará. Le caerá bien a su Señor. Y le dará una sonrisa. Pero, si no quiere vivir así, hay otras dos cosas que yo le puedo garantizar con toda la autoridad de la Biblia. Primero, usted caerá bien a todos los hombres. ¿Ve? ¿Algunos quieren eso? Viva como quiera, viva con el mundo y usted caerá bien al mundo. Y en segundo lugar, usted le dará a Dios ganas de vomitarlo de su boca. Apocalipsis 3. Entonces, si yo pudiera decirle solo una cosa esta mañana, es esto: sea diferente. Sea diferente. Ya por fin tenemos la cancha, ya por fin podemos decir que tenemos un lugar diferente. Si queremos hacer una diferencia en este lugar diferente, tenemos que ser diferentes, tenemos que imitar a Pablo. Esto quiere decir que tenemos que actuar como los siervos del Señor que somos, que tenemos que reconocer como que somos misioneros, que cada uno tiene que ir buscando a su propio discípulo, pregonando el Evangelio, buscando a los inconversos, y tiene que apartarse para el Evangelio, apartarse del pecado para el Evangelio. Si usted haría eso, ¿qué más nos falta? Lutero, Spurgeon, Wesley, Whitfield, Finney, los grandes, eran hombres, carne y hueso. Whitfield murió a los 54 años porque se gastó predicando tanto. ¿Qué es lo que usted tiene como para perder? Nada, nada, nada. Sea diferente. Imite a Pablo. Este es el mensaje de Romanos del 1 al 7. Imite a Pablo. Y si no tiene a Cristo Jesús, si quiere el amor de Dios, tiene que ir a la cruz. Tiene que ir a la cruz. No hay salvación en ningún otro, solo en Jesucristo. Entonces, si usted necesita la salvación, búsqueme después del servicio y hablemos, porque no hay nada más importante. Padre, muchísimas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el mensaje, Padre. Gracias por hombres en nuestro pasado.